Las tablas y en la A2 Torrejón, de salida en A3 Rivas y A4 Pinto. Lo peor de la M40 está en Hortaleza, sentido A2, Coslada 3 y Valdemarín, sentido A6. Y como te venimos contando, el Hospital Gregorio Marañón ha detectado el primer caso de la variante Omicron de COVID en España. Se trata de un hombre de 51 años que se encuentra bien y que llegó ayer de Sudáfrica después de hacer escala en Ámsterdam. Y un hombre de nacionalidad ecuatoriana ha sido detenido en París, donde había huido desde Madrid tras tener conocimiento de que estaba siendo investigado por un atropello mortal el pasado mes de julio en Puente de Vallecas, tras el que abandonó el lugar. Escucha la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. I've been holding my breath, I've been counting to 10 over something you said. And I've been holding back tears while you're throwing back beers. I'm alone in bed. You know I'm afraid of change. I guess that's why. 18 años era uno de los participantes más jóvenes de la Copa de Europa de esquí que se disputaba aquel año en Sarajevo. ¿Qué tenía en contra? Pues la niebla. A su favor, pues todo lo demás. Juventud, actitud, ganas de comerse el mundo. Pero claro, si combinamos la niebla, esa visibilidad casi nula, un descenso, te lo puedes imaginar a toda velocidad, y un juez que se te cruza justo en la línea de meta, pues te puedes imaginar el desenlace. No te voy a enumerar el parte de lesiones, porque es escalofriante, pero sí te puedo decir que la lesión medular derivada de aquel impacto le obligó a sentarse en una silla de ruedas de por vida. Podríamos decir que para Albert el tiempo se detuvo en 1984, pero no seríamos fieles a la verdad porque la realidad también es muy distinta. Albert remontó de aquella caída y además no te imaginas cómo. Nunca se desvinculó del deporte. Primero el baloncesto, después los coches y de los coches a los camiones. Cambió los esquís por el volante, se convirtió en el primer piloto de rallies con discapacidad que competía con su silla de ruedas en una prueba donde nadie la llevaba. Eso sí, el camino pues no fue fácil. Tardó 2 años en conseguir la licencia. Ahora está a punto, a poco más de un mes, fíjate, de competir en su 7º Dakar. Casi nada. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Qué alegría oírte.
Pues fíjate, Javi, que he intentado resumir, como he podido también, la vida de Albert, pero es que su trayectoria personal y profesional es, además de impresionante, inabarcable, ¿no?, para el poco tiempo que tenemos. Así que cuéntame, Javi, ¿qué es lo que a ti te ha llamado la atención de esta historia? ¿Por qué has querido que nos fijemos en ella hoy?
Bueno, lo has contado con todo detalle, ¿no? Pero hay que decir que mucha gente habrá descubierto a Albert en una entrevista que le hizo Jordi Sabaté, yo mismo, ¿no? Estuve viendo Jordi, que tiene su canal de YouTube, Un Enfermo de Ela, un canal recomendable. Me pareció que su historia, sin duda alguna, merecía la pena y que los oyentes de la tarde debían conocerla. Y yo creo que estarás conmigo, Pilar, en que para Albert, después de todo lo que has contado, la palabra límite no existe y que todos deberíamos aprender de su espíritu de superación y su filosofía de vida, que es vivir al día.
Pues sí, sí, Javi. Fíjate, le dieron, es que claro, además de todo lo que he contado y lo que has contado tú, le dieron 20 años de vida y aquí sigue dando guerra, haciendo un montón de cosas, no parando nunca. Él llevará una silla de ruedas consigo, sí, pero hace mucho tiempo que desde luego mentalmente está en pie y sigue hacia adelante. Albert Llovera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por acompañarnos.
Me ha gustado mucho la entrada, que lo sepáis, ¿sí? Casi de manager esto.
Bueno, pues mira, bueno,
es tu vida, o sea, no es que te guste o no, sí, la entrada, es que es lo que te ha pasado,
te ha pasado,
Albert.
Tal cual. Oye, sí, por cierto, Albert, ¿con qué edad empezaste a esquiar? ¿Cómo empezaste en el esquí?
Bueno, pues mira, yo soy de Andorra, entonces y nací aquí, entonces pues ya con 4 o 5 años ya empiezas a esquiar, aparte de que es como una asignatura en el colegio, es una clase obligatoria.
O sea, aprendes pues a andar y al poco tiempo ya estás esquiando, básicamente, va sí, casi todo junto, ¿no?
Sí. Sí, porque ya es un país que vive prácticamente del esquí y entonces pues hay un tipo de cultura ya y de educación directa al esquí, ¿eh?
Oye, y ahora que estábamos hablando de tu historia, de lo que pasó en Sarajevo, ¿Qué recuerdos tienes tú de aquel momento con el paso del tiempo?
Bueno, pues tengo varios recuerdos, ¿eh? Incluso en el libro yo lo explico porque no guardo ningún rencor ni a la persona que se me cruzó, ni que nunca se haya puesto en contacto conmigo, ni porque más bien intento siempre acordarme de las cosas buenas, no de las cosas malas. Las malas también las tengo ahí en el disco C, ¿eh? Y cuando tú me preguntas cómo fue el accidente, pues voy al disco C, lo saco, te lo explico y me lo vuelvo a guardar, ¿sabes? Porque no me aporta mucha cosa. Pero sí que es verdad de que en esos momentos no sabía lo que me había pasado, porque yo estaba convencido de que había llegado al final de la carrera, no tenía nadie a mi lado, con lo cual pues me pensaba que a lo mejor después yendo para el hotel, pues con la furgoneta, porque el equipo español y andorrano siempre viajábamos juntos, pues habíamos tenido un accidente, no sabía bien bien lo que me había pasado. Y en esos momentos era complicado porque yo aparecía 400 kilómetros de donde tuve el accidente y recuerdo de que iba entrando en hospitales y me iban llevando a otros sitios, ¿no?
Oh,
Y eso era la
tremendo.
gravedad, no sé, supongo.
Oye, Albert, y el periodo de recuperación y sobre todo de aceptación, digamos, de tu nueva situación, ¿no? ¿Eso lo tienes también en el disco C o dónde lo tienes?
Bueno, lo tengo en el día a día, ¿eh? Porque de hecho no me di cuenta y lo superé sin querer, ¿no? Yo creo que
¿Cómo que sin
hay tres
querer?
puntos, sí, porque hay tres puntos muy importantes cuando te suceden cosas, que es que uno mismo quiera salir de lo que te ha pasado, ¿no? En este caso, pues el accidente mío, de pensar de que iba a vivir de mis piernas y que mis piernas dejaron de funcionar de un día al otro, pues sé que es duro, pero tú eres la primera persona que tiene que confiar en salir de eso. Y los otros dos puntos es la familia, que siempre está a tu lado, casi siempre, ¿eh? Y luego el tercer punto que fue muy importante fueron mis amigos de verdad, que sin querer, pues en esa época, con 16, 18 años, pues estaban todos estudiando en Barcelona y a mí me transportaron hasta el Vall d'Hebron. Y el Vall d'Hebron cada día era una fiesta a partir de las 6 de la tarde, ¿no? Y quieras o no, esto te ayuda muchísimo. Y luego la continuación es que mis amigos me consideraron igualmente el Albert, ¿no? Y no que fuera en silla de ruedas. Y nunca recuerdo haber dicho, ustedes no vamos al restaurante ese porque hay escaleras, o no vamos allí porque no accedo bien. Nunca, no lo recuerdo,
Que no
sino
te
que era
miraran
uno
con
más.
compasión, claro, que te miraran sin compasión, ¿no? Me imagino que era
Sí,
importante eso.
y además que cualquier problema arquitectónico o algo así, pues llegaba,
Se
había escaleras,
salvaba.
me giraba y me
Te
subían,
subían
¿sabes?
ellos, ¿no?
No, sí, y entonces quieras o no, esto se te hace pues mucho con mucha más amplitud de que eres más bien normal, ¿no? Entre comillas, ¿sí? Que de hecho somos normales, ¿eh? Yo
Sí,
siempre
no,
lo
pero
digo, ¿no? Un poco.
fíjate, en ese proceso que tú cuentas, que obviamente entiendo que es muy importante lo que tú dices, tener apoyos, ¿no? La familia, los amigos, pero también yo creo que depende mucho de uno, ¿no? De como tú decías, de las ganas que tú tengas también de tirar para adelante, porque si no, no permites, ¿no? Ni que te echen una mano, ni que te ayuden, ni que te suban, porque todo te da, o sea, tú tiras para adelante y luego todos te apoyan y te ayudan y tiras todavía mucho más, ¿no? Me imagino que, como dices, es un proceso conjunto, ¿no? En que tu propia capacidad pues también te ayuda a seguir hacia adelante como has seguido siempre. ¿Y cuándo vuelve el deporte a tu vida?
Pues viene a continuación muy, muy pronto porque de hecho cuando yo estaba ingresado en el hospital de Barcelona, vinieron a verme dos médicos de la NASA para ver si quería ser conejillo de Indias y les dije que sí. Y entonces me dijeron, pues te vas a venir con nosotros a Houston y antes vas a ir a una temporada a la Goodman en Inglaterra. Entonces estuve unos 3 o 4 meses allí y a continuación fui a Houston. Y allí no me quedé con ellos, sino que me ingresé en un sitio en Virginia para estudiar y para hacer otras cosas de ellos, de lo que es el departamento de, y yo digo conejillo de Indias porque ellos me lo dijeron así, ¿eh? Porque además es un grupo, sí, era el doctor Dimitrivich y el doctor Vallbona, que era de Granollers, fueron las personas que inventaron la vacuna de la poliomielitis. ¿Vosotros os
Fíjate,
acordáis?
pero
Antes,
sí, claro,
en
hombre,
mi clase,
claro.
claro, ahora está todo el mundo que si nos vacunamos, que si
Sí,
no sé
sí,
qué, pues
sí, sí.
este grupo hicieron la vacuna de la poliomielitis. En mi clase había dos amigos míos que
Con
tenían
la polio,
polio
sí, es verdad.
y antes veíamos un montón. Hoy en día, ¿cuánta
Sí,
gente
no
vemos
hay,
con
es
polio?
verdad, tienes razón,
No
sí.
hay, no hay. Era un grupo tremendo
Una vez más, la importancia de las vacunas
y
de
de
las
la
que tanto se
ciencia,
está hablando y de la
desde
ciencia,
luego.
claro.
Pues sí, exactamente. Por eso lo recalco un poco, ¿no? Y además, pues ellos inventaron, pues, los electroestimuladores, que hoy nos lo venden para hacer nuestros abdominales y
Sí.
nuestros cuerpos mucho más. Ellos crearon los electroestimuladores para los astronautas, porque cuando llegaban a la Luna llegaban con la musculatura flácida. Entonces, hicieron que estos electroestimuladores. El proyecto era de que la gente con lesiones medulares volvieran a tener la musculatura fuerte, porque ellos estaban investigando en células madre, en otro tipo de células, para si salía bien, que nosotros ya tuviéramos nuestro cuerpo preparado para volver a andar.
Tremendo. Bueno,
¿Sabes?
pero no te pones a andar, lo que
Por...
te pones es a, te pones a conducir, que es lo increíble. En el
Vale,
año
no,
2007.
perdona, sí, pero bueno, perdona, es que me ha dicho cómo había empezado el deporte.
Sí,
Allí
es verdad, es
mismo,
verdad. Sí, es
perdona,
cierto.
perdona, allí mismo me vinieron a ver y me dijeron, oye, Albert, mira, nosotros somos de aquí, de Virginia, tenemos un equipo de básquet y tal, y dice, tú eres olímpico, ¿no? Y yo digo, sí, pero yo siempre digo, claro, yo he sido olímpico de Andorra, que somos poquitos,
Sí.
¿sabes? Claro, en Estados Unidos ser olímpico representa pues muchísimo más, ¿eh? Yo siempre lo recalco un poco esto. Y entonces allí fue cuando empecé a hacer deporte y empecé a jugar la WNBA. La NBA ya sabéis lo que es, pues la W es de wheelchair, de silla de ruedas. Y empecé a jugar con este equipo y quedamos subcampeones de la Liga Americana y subcampeones del mundo por clubs.
Jo,
¿Sabes?
casi nada.
O sea, yo de entrada ya me subí arriba del todo, ¿no? Entonces dije, a mí me gusta, porque a mí el básquet no me gustaba, pero dije, Albert, tienes que volver a empezar a hacer deporte, a ver qué, para dónde vamos a tirar y tal, porque yo siempre digo de que el deporte, cuando te suceden cosas, te ayuda muchísimo. Primero para limpiar la cabeza, para estar mucho más fuerte anímicamente y físicamente. Y sobre todo en cuestiones de lesiones y de amputaciones y de lesiones medulares, etcétera, cuando tenemos una restricción de musculatura, yo tengo al nivel dorsal 3, 4, 5, que es donde tenemos la mama, donde tenemos el pecho. De allí para abajo, ni tengo movilidad, o sea, no tengo ni abdominales ni paravertebrales, que me cuesta lo del tronco, lo parece que no lo parezca porque siempre hablo mucho con las manos. Pero a más no siento. Entonces, si tú estás fuerte físicamente, que te ayudará ya también mentalmente, para nosotros son mis brazos y mis dedos, son mis piernas y mis
Claro.
rodillas.
Que por
¿Vale?
eso te
Entonces...
decía yo que es lo que a ti te permite meterte en un coche, manejarlo desde el volante, que es donde, y lanzarte al Dakar, que es una cosa impresionante que una persona, después de lo que ha pasado y después de todo lo que nos cuenta, se meta en una aventura como la del Dakar.
Bueno, mira, estuve luchando para tener la licencia porque vi que conducía seguro y rápido. Y de hecho va muy ligado el deporte del motor y el del esquí va muy ligado porque los esquís son nuestros neumáticos, las rodillas de un esquiador son las suspensiones de un coche y la visión es la misma. ¿Sabes? Sobre todo en carrera, tanto en esquí como en automovilismo o en moto. Y entonces dije, yo quiero competir porque pues estaba haciendo muchos kilómetros y se me daba bien. Entonces tardé 2 años. La gente que tenemos una discapacidad, sobre todo física, solamente podemos competir en categorías paraolímpicos.
Sí.
Esos no había deporte de inclusión. Ahora cada vez existe más. Pues la primera persona en tener licencia para competir contra los normales, lo digo otra vez así
Ya, sí,
entre
bueno,
comillas,
con el resto de competidores, vamos, habituales del Dakar.
con el resto,
El primero
exactamente, sin
fuiste tú.
categoría, Sí, fui yo.
¿En 2007?
Pero no, automovilismo. En el 89.
¿En el 89?
En el 2007 fue mi primera participación en el Dakar.
Ah, pues eso digo, en el Dakar, sí.
Sí, en el Dakar fue en el 2007, sí. Luego pues he estado, luego yo continué en el Mundial de Rallys, que era piloto de Abarth, de Fiat. Después estuve en el Campeonato de España, donde gané 3 campeonatos. Tengo 5 subcampeonatos. Luego volví otra vez al Mundial de Rallys. Luego hice 2 años el Mundial de Rallycross. Y entre medio, pues he ido compitiendo en el Dakar y estos 5 últimos años o 6 ya es más Dakar, ¿no? Lo que hago, tanto en buggies, y primero fue con una pickup de Isuzu, luego con 2 buggies durante 2 años con motor Corvette de 400 y pico caballos, que era súper divertido.
Qué bueno. Oye, estás de competir en lo que sea tu séptimo Dakar, ¿no?
Sí, luego me salió la oportunidad, me llamaron, me dijeron, oye, Albert, ¿quieres competir en un camión en el Dakar? Y dije, pero camión de carreras.
¿Camión?
Y me dijeron, sí. Bueno, que
¿Tú dices alguna vez que no? ¿En algún reto, bueno, alguna aventura, algún deporte?
Mirad, yo siempre digo que hay que aprovechar mucho las oportunidades que te da la vida.
Ya.
Entonces, cualquier cosa que sea buena, como el básquet, a mí no me gustaba el básquet y también jugué en el básquet, y lo vas trabajando y lo desarrollas y lo haces bien, pues bueno. En este deporte también. Y además, tuve la gran oportunidad hace 6 o 7 años de subir en un camión del Dakar con Pep Vila en un Iveco oficial. Y le dije, el día que me salga la posibilidad de competir en un camión, iré en un camión.
Y ahí estás. Oye, Albert, se nos acaba el tiempo, es una pena, pero
sí,
ya solo lo que cuentas, es decir, tu ejemplo, tu experiencia, lo que te ha pasado, tu vida, tu deporte, pues uh-huh. Está ahí. Y yo creo que ya es, desde luego, ejemplo para mucha gente. Pero bueno, habrá personas que a lo mejor no tengan esa capacidad, ¿no?, que tú has tenido para seguir adelante, y se encuentran con una lesión medular y ven muchas dificultades y les cuesta mucho. ¿Qué les dirías?
Pues que los límites nos los marcamos nosotros mismos y la sociedad. Entonces, los límites están hechos para, no para sobrepasarlos todos, como el de velocidad o algo así, pero nuestros límites sí que los podemos ir a buscar. Y yo no soy ningún Superman ni ningún extraterrestre, sino que simplemente intento aprovechar todo lo que de nuestro cuerpo nos puede dar y podemos uh-huh. desarrollar de unos mismos para sentirnos bien en esta vida.
Pues Albert Llobera, ha sido un placer conocerte, de verdad. Nada, te seguimos en el próximo Dakar, que lo sepas.
Muchísimas gracias.
Un abrazo
Albert.
Chao, un abrazo. Chao,
Javi.
Chao.
Ahí están, los límites nos los ponemos nosotros, Pilar. Tiene toda la razón del mundo.
Bueno, se necesita mucho, como él decía, ¿no? Apoyos
sí,
de tu familia,
sí,
de tu gente,
supuesto.
De tus amigos.
Sí.
Pero es verdad que tienes que decir, aquí estoy y quiero seguir para adelante, ¿no? Y él lo ha hecho, y ya lo creo, sí. Y lo sigue
totalmente.
Haciendo.
Totalmente. Un ejemplo, desde luego, a seguir, ¿eh? Y para un personaje para conocer.
Sí, no me extraña que te impresionara, desde luego, su historia. Javi Nieves, gracias.
Un beso, Pilar.
Un abrazo enorme. Hasta gracias, luego. Adiós. Llegamos al tiempo de la mutua con Elena Fornas, cuéntanos.
Pues sí, Pilar, me he colado en el estudio para recordarle a la gente que echen números, porque si lo hacen se van a dar cuenta de que siguen pagando mucho por sus seguros. Bueno, pues esto es muy fácil, te vas a la mutua, porque en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama ya al 91 555 55 55 91 555